pasamos del verano al invierno, otoño directamente.
Así estamos. Bueno, por favor, mucha precaución en la carretera un día más. Ahora hablamos de la actualidad, ¿no? Y de cómo estamos viviendo estas últimas horas. Ya sabes que se activaba ese nivel de preemergencia del plan territorial de emergencias en nuestra región ante esa previsión de nevadas, de fenómenos costeros, de fuertes lluvias. Estamos muy pendientes también del caudal de los ríos. La última hora nos la va a contar la consejera y las mejores magdalenas del mundo que también nos acompañan siempre.
Sí, las de Panadería Torre y Gómez Pan, como no, durante muchos años vienen marcando ese detalle a los invitados y en los exteriores nos acompañan siempre las mejores magdalenas del mundo de Panadería Torre.
Claro.
Así que hoy también están en Ribamontana al Monte.
Que nos dan mucha energía, que muy buena falta nos hace, consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña, un placer.
Pues el placer es mío, como siempre, doble, por estar con vosotros, con la COPE y por estar en Ribamontana al Monte.
Sí, señor, tenemos que saludar a su alcalde. Gracias por cedernos este espacio, que entiendo que sea el que habitualmente ocupa, ¿no? Casi que estoy en su trono.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por todo.
Joaquín Arco, alcalde de Ribamontana al Monte, de verdad, gracias por permitir que nos colemos en la vida de su municipio durante estos próximos minutos hasta las dos. Consejera, ¿cómo está la situación ahora mismo? Porque bueno, no paramos, de verdad, de sufrir los embistes diferentes, ¿no?, de este terrible temporal, o bueno, sucesivos temporales, ¿no?
Eso es que son muchos días. Nos dan un día de tregua, pero luego vienen cinco seguidos. Entonces estamos pues muy pendientes, como no puede ser de otra manera. Lo decíais al principio, activamos el Platercam en fase de preemergencia porque se juntaban distintos fenómenos. Teníamos los vientos costeros, teníamos las posibles inundaciones, o sea, las precipitaciones muy fuertes de lluvia y teníamos las nevadas. En este momento ya las nevadas están desapareciendo, hemos pasado ya lo peor, seguimos pendientes de las precipitaciones y, por supuesto, estamos pendientes de los ríos. Los vientos costeros también terminarán hoy, con lo cual, si sigue lloviendo de manera constante y los ríos van pasando a distintas fases, pues lo que procedería ya es un inuncam. Ya tendríamos que activar el plan de inundaciones. En este momento, el DEVA es el que nos preocupa más, donde más seguimiento tenemos, y en el PAS a la altura de San Lorenzo, y los demás aún se mantienen en verde. Nuestra preocupación era Reynosa, sobre todo por la posibilidad del deshielo, pero parece que el comportamiento del río Ebro en estos momentos pues no es de lo peor que ahora mismo tenemos en el mapa, ¿no? Con lo cual, pues preocupaos, en seguimiento, mañana mejora el tiempo y vamos a ver si pasamos esta, que es lo que vamos diciendo a medida que van sucediéndose los temporales en este mes, ¿no? Y todavía no hemos entrado en el invierno, con lo cual, pues nada, armarnos de valor, de paciencia y desde luego los técnicos muy pendientes, todos los ayuntamientos también avisados, allí donde puede haber más problemas, con las agrupaciones de protección civil muy pendientes también y colaborando y coordinándonos, que es lo más importante en este momento.
Es lo que le iba a consultar, ¿no? Ayuntamientos como este, supongo que tengan estos problemas con las crecidas de los ríos y demás, coordinación y contacto constante con su consejería, ¿no?, y con protección civil.
Sí, contacto constante desde la Dirección de Interior, yo misma. Pues cuando las circunstancias se ponen muy feas, pues llamo yo misma a los alcaldes. Con Joaquín he hablado cuando tuvimos hace tres días lo peor y tiene que ser así, un trabajo coordinado. La verdad es que hemos fortalecido a las agrupaciones de protección civil con material de manera reciente, muchas de ellas precisamente con bombas de achique, que aunque son pequeñas hacen su labor y su trabajo en el momento oportuno, y yo creo que es una buena labor y una buena gestión la que estamos haciendo en coordinación con los ayuntamientos. Ahora veníamos de ver también la entrega de material por más de 3.000 euros a esta agrupación de protección civil de Ribamontana al Monte, y hay que seguir en esa línea.
Ahora nos centramos, ya que estamos lógicamente en el municipio, en la situación, en cómo están viviendo estos azotes constantes del temporal. Pero sé que estaban, consejera, ahora mismo realizando un informe, ¿no?, para poner a disposición, lógicamente, de los ayuntamientos, que es otra de las comunicaciones permanentes y constantes que tiene con todos y cada uno de los municipios, todas las dudas referentes a los diferentes expedientes y ayudas de cara al Estado a solicitar pues esta zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, ¿no? No sé si habrán ya elaborado el informe completo.
Bueno, nosotros el día 30 de noviembre ya solicitamos al Ministerio esa solicitud para que se nos conceda el ser zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que de antes conocíamos y conoce todo el mundo como zona catastrófica, que ahora se denomina así. Ya hemos hecho un primer informe, por lo tanto, y aproximadamente en 20 días tendremos ese informe final y definitivo, que es el que nos va sobre todo añadir todas esas valoraciones de daños importantes que se han producido, sobre todo en la red de carreteras del Gobierno de Cantabria. Tenemos una primera valoración de obras públicas que ya nos habla de más de 1,5 millones de euros y no está todo lo dañado todavía evaluado. También hemos girado oficio a la Consejería de Medio Rural, porque también puede haber pistas ganaderas que hayan sufrido daños importantes. Y, por supuesto, que todos los ayuntamientos que han sufrido de manera más importante, como puede ser Ciélagos o puede ser Ampuero, o visitaba ayer también la zona de Santiurde y Corbera de Toranzo, todos ellos también están haciendo sus propios informes de sus técnicos y nosotros también vamos a juntar a ese informe final todos los ayuntamientos que han tenido pues peores circunstancias y situaciones, porque, como bien dices, además de las ayudas ordinarias, que son las del decreto 2005, todas se tramitan a través de la delegación del Gobierno, si nos conceden esa zona gravemente afectada, tendremos ayudas extraordinarias, que son también para los ayuntamientos y para el Gobierno de Cantabria y también para los particulares.
Ya que estamos, alcalde Joaquín, ¿cuál es la situación? Veníamos para que la verdad es que es la tónica general en toda la región, zonas anegadas, pero me he dado cuenta que están debidamente señalizadas, precintadas. ¿Cuál es la situación de su municipio? Entiendo que la gente de Protección Civil, en vigilancia constante, sin descanso en estas últimas horas, ante este temporal, ¿no?
Muy buenos días. Sí, la verdad que la situación es bastante caótica. Llevamos muchísimos días lloviendo, lo hablábamos antes de entrar en antena. Nos da, bueno, ni en Riamontán del Monte ni en ninguna parte de los municipios de Cantabria tregua al agua. Porque creo recordar que hace una semana ha habido un martes que ha hecho bueno, que lo estábamos hablando, que aprovechamos todos para hacer obras y hormigón. Los que nos surten las cisternas de hormigón ese día estaban desbordados porque la gente aprovechó todo el mundo a hacer obras. Pero es que no ha parado de llover, en mayor o menor medida. Y estamos ya un poco saturados, tanto Protección Civil, operarios municipales, que están también en continua guardia todos los días, quitando, poniendo carteles, y el buen trabajo que está haciendo el 112 con las llamadas continuas. Tenemos varias zonas, una de ellas tenemos aquí a Emilio, que es el juez de paz, que es de Villaverde, Pontones, y puede dar fe de esa zona que siempre se inunda, la zona de la iglesia, la Fuente del Francés, que es muy famosa, también se inunda siempre, y es que ha habido otras veces que se ha inundado y ha habido niveles de agua bastante grandes, pero lo de esta vez es increíble. Llegó incluso a la propia iglesia, que siempre era al tope, pues ha llegado a la iglesia y se ha inundado la iglesia, con lo cual son zonas críticas. Y luego hay otras zonas que son menos conocidas, a la altura de las Monjas Clarisas, también el río se sale en esa zona, luego también la zona de Estradas, todas las zonas donde están en una cota más inferior y el río sube, son zonas críticas, lo que habéis dicho al pasar la entrada al ayuntamiento, y estamos pues desbordados. Hemos ido el otro día incluso una bomba que tenemos que nos dio el 112, aquí está la consejera, en dotación de un anterior lote, y le hemos ido a poner una equipación nueva porque nos va a hacer falta para zonas que están anegadas de agua para poder hacer el drenaje de agua.
Pues aprovechamos porque es una visita institucional al municipio por parte de la consejera y venís de presentar una obra, creo que en el ámbito deportivo, consejera, muy importante, con otras consejerías, pero la suya también, en este municipio que falta hacía, ¿verdad?
Bueno, lo comentaba con la corporación y con la directora del colegio, ¿no? Nosotros en el plan de obras de la administración local hacemos obras pequeñas, pero que a la larga resultan obras muy esenciales e importantes. También lo he comentado en otras ocasiones con vosotros. En este caso es una obra de accesibilidad desde el colegio hasta la pista deportiva en Odeanero, y la verdad es que les va a facilitar muchísimo a los niños el poder recorrer ese camino sin ningún problema. Ha quedado estupendamente bien. Como digo, además, son obras pequeñas que se hacen muy bien, que además casi siempre se las queda un contratista de la zona, con lo cual también la economía de la zona, pues ahí en este momento tan complicado, pues va hacia adelante. Y como digo, pues la valoración de la obra son aproximadamente sobre 17.000 euros con el IVA incluido, con lo cual, como digo, obras pequeñas
y un
pero
matiz,
fundamentales.
Que no ha tardado en hacerse, alcalde, porque hay veces que estos duerme el sueño de los justos, pero esto creo que fue en abril, una petición a la reunión que mantuvieron y ya está la obra realizada.
Fue rápida. La verdad es que nosotros, por parte del ayuntamiento, a la consejería, agradecérselo. Y lo que comenta la consejera, son obras pequeñas pero de un gran uso, porque a veces hay obras de 3 millones de euros, que tampoco vamos a decir que no en el ayuntamiento, ¿eh? Si vienen, bienvenido sea,
claro.
No me malinterprete nadie mis palabras, pero son obras que a veces el rendimiento euro rendimiento es mucho mayor que en obras mucho más grandes, con lo cual es una obra además que se da un servicio entre dos partes públicas, en este caso incluso hasta tres partes públicas, aparcamiento, futuro polideportivo y colegio. Está aquí la directora que nos puede dar esa información después más adelante. importante, sí. Y es una obra esencial porque va a ser una conexión directa.
Luego vamos a saludar también a la directora en funciones del Cole Trasmiera, está aquí, ¿no? Ella con nosotros se llama Gloria Viadero y seguiremos hablando de esa obra. Pero es que ahora mismo vamos al Grupo COPE de nuevo. Vamos a saludar a los oyentes a través de la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Dónde estará ya en cualquier momento? Si tan solo esperas a que las cosas sucedan, tan solo sucede el tiempo.
Bueno, programa especial hoy hasta las 2 de la tarde. Aquí estamos en el Ayuntamiento de Ribamontana al Monte. Estamos en Odeanero. Una excursión maravillosa que teníamos muchas ganas de realizar en esta jornada, sí. Y con muchos protagonistas ahora mismo junto a la consejera de Presidencia, Interior, Justicia, Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña. Lo digo para si te acabas de incorporar a través de la 95.7, que sepas que está con nosotros la consejera y, por supuesto, el alcalde de Ribamontana al Monte, Joaquín Arco. Consejera, hablamos de nuevo de ese fondo de cooperación municipal que bien reciben, cómo no, los ayuntamientos. Estamos hablando de 15,2 millones de euros. Creo que se ha subido, ¿no?, de cara al año que viene un 4%.
Eso es, en este caso, y de cara al año que viene, y si los presupuestos se aprueban en el Parlamento, tal y como como se han planteado allí, pues serían 15,8 millones de euros, un fondo que a Ribamontana al Monte le toca 107.953,67, eso es lo que le tocó en el 21, le tocará un poco más.
Un poquito más en el 22,
y como,
¿no?
Y como además ya sabéis que va todo en base a una fórmula que tiene en cuenta la población, pero también la orografía y el territorio, pues si ellos han subido su padrón, pues probablemente también tengan un poquito más, y me consta que además aquí es muy atractivo venirse a vivir y que las cosas pues pueden funcionar todavía con un poquito más de dinero. Un fondo que sabéis que no se dedica desde la consejería, no se pide justificación ninguna de la finalidad del gasto de ese fondo, sino que cada ayuntamiento lo dispone como cree oportuno y conveniente en función de sus presupuestos, con lo cual yo creo que vamos a seguir utilizando esa fórmula, porque hay ayuntamientos muy pequeños que todavía lo necesitan para gastos corrientes y otros que, en cambio, lo tienen todo presupuestado en el capítulo 6 de inversiones, por ejemplo.
¿Y qué ha hecho el alcalde con este fondo que le ha respondido este año, 2021?
Pues, como bien dice la consejera, recojo el guante. obviamente es el ratio de población, que es es lo que se emplea para hacer el cálculo. Pues en ayuntamientos como el nuestro, a ver, en todos los ayuntamientos, hay 102 en Cantabria, pero desde luego ayuntamientos como el nuestro, que somos ayuntamientos de población, estamos en el ratio superficie-población, en el ratio medio de Cantabria, nos viene muy bien, porque al final lo empleamos para diversas obras, diversas infraestructuras, diversos pagos que tenemos que hacer, y la verdad que nos equilibra las cuentas. Esto me acuerdo que cuando entró ya Rafa de la Sierra, y Paula ha continuado su labor, fue un punto de inflexión importante, porque hasta ese momento no había este fondo, se había retirado, y recuperarlo para los ayuntamientos fue una inversión muy, muy importante para todos nosotros. La verdad que en el capítulo lo vamos repartiendo en varios capítulos de gastos en función de las necesidades del ayuntamiento, y sí que es importante también eso, el tema de que es una especie de fondo perdido de los ayuntamientos que nos vale como un poco como muleta para cubrir esos gastos.
También hay antes hemos hablado de la coordinación total que hay desde la consejería con la administración local, de los diferentes ayuntamientos, para asesorar no solo cuando hay estas complicaciones meteorológicas, como también en la pandemia, todo el tema normativo, legislativo, es una función importantísima. Pero, consejera, también se da la posibilidad a los ayuntamientos de adherirse o suscribirse a los acuerdos marco, por ejemplo, con el proveedor que abastece al gobierno de Cantabria, manteniendo el mismo precio. Eso permite también a los municipios poder ahorrarse dinero, ¿no?, con este acuerdo global del gobierno, a que pueden adherirse todos los ayuntamientos que lo quieran, ¿no?
Sí, ya tenemos 6 contratos posibles de adhesión por parte de los ayuntamientos al Gobierno de Cantabria, también por parte de las empresas públicas o de la Universidad de Cantabria. No significa solo una reducción económica, que es muy importante, sobre todo en contratos tan importantes como, por ejemplo, el abastecimiento eléctrico, sino que también conlleva una reducción de cargas administrativas para los ayuntamientos, que siempre están carentes de personal y que tienen que estar pendientes de que esos pequeños contratos pues tengan que ser licitados, adjudicados y volver a empezar de nuevo. Con lo cual, una vez que se adhieren a nuestro acuerdo marco, ya se evitan todos esos trámites administrativos que, como digo, también son una carga para el personal de los ayuntamientos. Es muy importante la colaboración desde la Dirección de Protección Civil o desde el 112, pero también lo decías, desde Administración Local. Nosotros nos reunimos de manera habitual con la Federación de Municipios, pero también estamos respondiendo, sobre todo a los ayuntamientos pequeños, a cualquier duda que tenga el personal del ayuntamiento. Reforzamos el año pasado el equipo con un asesor jurídico y otro asesor económico, y vamos a seguir manteniéndolo de cara a los presupuestos del año que viene, también en ese asesoramiento, porque se carece de medios en los ayuntamientos pequeños. Claro. Y ahora hay muchísimas obligaciones legales impuestas por el Estado y también por las comunidades autónomas. Ahora estamos en el momento del papel cero. Hay muchos cambios importantes con el expediente electrónico, con la gestión, y ahí estamos apoyando mucho a los ayuntamientos.
Uh-huh. Administración electrónica, es que esto también es francamente importante, porque también se le está dando a los ayuntamientos durante 4 años, ¿no? Al menos ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y de forma gratuita. Hay 40 municipios adheridos.
Sí, el sistema que tenemos de administración electrónica por parte del Gobierno se lo adjudicó a una empresa y es la que se está encargando de ponerlo en los distintos ayuntamientos. Hay ayuntamientos que ya lo tenían contratado previamente, que han mantenido su sistema, pero nosotros seguimos ofreciendo la posibilidad de que durante esos 4 años sea totalmente gratuito para los ayuntamientos que se adhieren al sistema del Gobierno, en esa, como digo, una nueva línea de trabajo coordinado, en común y de colaboración con los ayuntamientos.
Una cosa es colaborar, asesorar y demás, pero también ayuda económica con subvenciones son muy importantes. Creo que hay 200.000 euros para las juntas vecinales para sus gastos ordinarios para poder funcionar día a día, ¿no?
Pues sí, importante también porque son administraciones las más pequeñas, también las más cercanas al ciudadano, y es importante que esos gastos corrientes los puedan tener, bueno, les podamos echar una mano, ¿no? Porque eso sí que carecen de medios materiales y de medios económicos para llevar a cabo la gestión. Importante también la línea de subvenciones que sacamos en Protección Civil, que, como digo, ha sido un acierto, el plan Interioriza, que repetimos este año, y además también algunas subvenciones suben, como por ejemplo la que teníamos establecida para la colocación de los hidrantes, un servicio básico y esencial para los municipios, que se va a ver aumentada en 50.000 euros, y también mantenemos casi 200.000 euros ese apoyo a las agrupaciones de Protección Civil para material. También mantenemos ese apoyo para vehículos, que no solamente es para los vehículos para las agrupaciones, sino también para la posibilidad de que allí donde los ayuntamientos tienen zonas costeras se puedan coger vehículos también para las playas, para el salvamento en playas, subvención que, por supuesto, también se mantiene desde el Gobierno para ellos. Se mantiene también la de los vehículos para las policías locales y ahora se añade una nueva para todo lo que es el material que pueden tener las policías locales para poder también ayudar económicamente a los ayuntamientos.
Muy bien.
Perfecto, pues consejera, como siempre, un gusto poder estar un ratito de radio en COPE Cantabria, conociendo en profundidad todo este trabajo que se coordina directamente con los municipios de Cantabria. Si le parece, alcalde, en un ratito también seguimos analizando la actualidad de su municipio con muchos protagonistas, además. Hoy hasta las 2 de la tarde despedimos a la consejera. A Paula, de nuevo, gracias por estar con nosotros en esta jornada.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos un pequeño alto, pero bueno, nos vamos de ruta gastronómica, que no está nada mal el plan, ¿eh? Sí. Antes de conocer la última hora en mediodía, COPE. Exclusivas a